Conjeturas. Conocimiento. Interpretación de la realidad. Por el ojo de la cerradura. Una mirada más allá de lo que ves. Comenzamos.
Muy buenos días, bienvenidos, gusto saludarlos esta mañana por el ojo de la cerradura. Soy Julieta Marón, Fortino Montaño está aquí en la consola, la asistencia de producción, y hoy vamos a retransmitir una entrevista de hace muchos años, ahora sí que es un in memoriam, Amalia Guerra, una gran poeta y escritora de nuestra ciudad que tuvo una larga trayectoria y tuvimos la fortuna de entrevistarla. Es una retransmisión, es una entrevista de hace muchos años, pero creo que vale la pena escucharla. Así que, pues, bienvenidos a esta In Memoriam Amalia Guerra.
Lunas deshebradas, tu cabellera, luna menguante, tu espalda, tus palabras, lunas plenas, gotas de mar invierno, tus pupilas ya no reflejan mis caretas. En tus mares navega nada más la barca que tus remos condujeran. Tu niña buena se hundió y flota tu esencia. Madre de cielos claros y tinieblas, herida por renuncias, señora de percal y lino luna, tejedora de sueños. ¿Acaso están en mí tu carne dolorida, tus días de sol intenso, tus noches amorosas, y es ello mi sustento, vieja mía? El tren en que viajamos, ¿quién puede detenerlo? Desplazar rieles, triturar durmientes, descarrilarlo. Solo Dios, me decías. Apasionante viaje de engañosos y reales paisajes. Voy en el vagón continuo. Rueda el invierno en las orillas. Se dobla el lirio en el desierto. Veamos el paisaje, mamá. ¡Cuánta belleza! ¡Cuántos climas y cuántas estaciones! El sol calentando las venas, la oscuridad del túnel y la luz al final. Pasajeras, a doña Adelaida Márquez de Hernández, de Amalia Guerra.
Quiero darle al alma el consuelo que le falta, porque el pensamiento no le gane el tiempo y sentir lo que me mata. Aunque estés adentro y ese sentimiento se me antoje eterno, esta lejanía duele cada día porque no te tengo. No tengo tu boca, no tengo tus ganas, y por más que intento ya no entiendo nada. Hey, hey, yo. Aunque estés adentro y este sentimiento se me antoje eterno, esta lejanía duele cada día porque no te tengo. No tengo tu boca, no tengo tus ganas, y por más que intento ya no entiendo nada de esta vida loca, 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 con su loca realidad, que se ha vuelto loca, 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 por buscar otro lugar. Pero le provoca este sufrimiento y no me abandona, porque a mí me toca esta vida loca. Thank you. estés adentro y este sentimiento se me antoje eterno. Esta lejanía duele cada día porque no te tengo. No tengo tu boca, no tengo tus ganas, y por más que intento ya no entiendo nada de esta vida loca, 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 con su loca realidad que se ha vuelto loca, 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 por buscar otro lugar, pero le provoca este sufrimiento y no me abandona porque a mí me toca esta vida loca. Loca, loca como yo. Esta vida loca, loca, loca. Porque tú me faltas, yo extraño tu boca. Y es que a mí me toca esta vida loca.
Casa vacía de dueña, alma de silencios, dolor de dolor, corazón, granada desgranada, casa del silencio, labios entreabiertos para no decir, estío de cristales empañados, relampagueo de los sentidos, brazos caídos, piernas que no hallan la vereda. Una grieta antigua se abre, alivio y espanto a la vez. ¿Cuándo las nieves serán en verdad blancas? Los inviernos mirando arder los leños. Y la urgencia de persistir en esta levedad. Lamento. Amalia Guerra.
La música se llama Francisco Céspedes y bueno, hay variedad de gustos. Estos son temas en español, son temas pues por lo general románticos. Nos recuerda mucho, un poquito su estilo, sobre todo al cantar a Daniel Toshman, no sé si lo recuerden. No sabemos qué pasó con él, por ahí conocimos un disco a finales de los 80s de un sello que se llamó Canto Nuevo, no me acuerdo cuál era la disquera en estos momentos, y como que los contrataron para congelarlos, una cosa así, fue junto con Gabino Palomares y Amparo Ochoa, quienes grabaron los tres primeros números de esta colección. Esta canción se llamó Vida Loca y participan en los arreglos nada menos que Eugenio Toussaint en algunos y Aneiro Taño en otros. Vamos a estar escuchando esto a lo largo de la tarde. Y nuestra invitada del día de hoy es un personaje de nuestra ciudad y siempre ha sido conocida dentro del campo de la narrativa, pues ahora estamos presentando poesías inéditas. Es la primera vez que se escuchan estas poesías, que se dan a conocer. Ella nació en Tlalpujagua, Michoacán, en el puerto de Tampico, y en ese tiempo colaboró con diarios locales en la Ciudad de México, asistió al taller literario de Juan José Arriola y comenzó a publicar sus trabajos de narrativa. En Guadalajara asistió a los talleres de poeta Elías Nandino, con los maestros Arturo Rivas Sainz, también Ernesto Flores y Juan Bañuelos. Publicó en diferentes revistas y periódicos de la República y ha dado lecturas en diversos centros culturales. El Departamento de Bellas Artes de Guadalajara publicó su primer libro de cuentos, El Vuelo. Esta edición ya está agotada. Además ha sido miembro fundador de los Ateneos Suma y Jaime Torres Bodet y consejera editorial de las revistas Suma y Perfiles, en las que también ha publicado. Las ataduras de Amalia Guerra son cuentos que nos permiten transcurrir en la agonía de cada uno de sus personajes, porque finalmente la pérdida, el no reencuentro, la cancelación del tiempo flotan en cada uno de sus relatos como si un hilo invisible los atara en un manojo. Esto lo escribe Patricia Medina acerca de este libro, Las Ataduras, y pues con esta presentación le damos la bienvenida a doña Amalia Guerra, aquí a Por el Ojo de la Cerradura. pues doña Amalia, ya muchos años en esto, ¿qué fue lo que la guió, qué fue lo que la hizo dar o en qué momento fue el encuentro con la palabra?
Bueno, Julieta, yo creo que esto más que nada es una vocación. Es una vocación, un enamorarte de la poesía. En los tiempos en que yo asistía a la escuela primaria, los libros estaban llenos de poemas y me encantaba cómo sonaba. Entonces el poema pues era rimado y aquello me hacía así sentir un poco el canto, ¿verdad? El ritmo me encantaba y me aprendía lo que de chiquillo llama uno recitación. Voy a decirte una recitación. Y entonces venían poemas de Gabriela Mistral, venían poemas de Juan de Dios Pesa, por supuesto, aquellos libritos, imagínate de qué años te estoy hablando, cuando debo haber tenido 6, 7 años, 8, ¿verdad? Tengo 81, lo más calcula, ¿verdad? En fin, hay poemas preciosos, uno que decía, abre la puerta, portero, que alguno tocando está, es el amigo cartero, que traerá en su gran bolsa de cuero, el buen amigo cartero que traerá. Uh-huh. Fíjate qué cosa, ¿no? Tan emocionante.
¿Y por qué comenzó? ¿Por la poesía o por la narrativa?
Empecé haciendo poemas. Luego, ya en la juventud, ahí por los 16, 17 años, pues hacía versos, como muchas chicas, ¿no? Y por supuesto los rompía y los escondía. Después de años que los volví a leer, me daba vergüenza las cursilerías y las barbaridades que decía, ¿no? Y de eso pues no se ha conservado nada, casi todo lo destruí. No debía, fíjate, debía haberlo conservado, pero sí recuerdo que escribía poemas amorosos y a escondidas. Yo ya lo he dicho en otras ocasiones, era empleadita de mostrador de un gran almacén de la Ciudad de México, y en las notas de remisión de las ventas, en la parte de atrás, entre cliente y cliente, me echaba un versito por ahí. Pero te digo, esto era para mí nada más. Y ya como escribir un poco más en serio, pues debo haber comenzado ahí como por los 50, fíjate, como por el año 50, y a publicar en diarios de Tampico de una manera informal. En una entrevista anterior que me hizo el David Guerrero, menciona en varios momentos, me menciona como periodista. No, en realidad yo no ejercí esa carrera, que para mí es muy respetable, ¿no? Y cada día exigiría yo más del periodismo cultural, del periodismo en general y más del cultural. No, yo colaboraba porque hice algunas, muchísimas entrevistas, unas se publicaron, otras no. Eso me gustaba mucho, la entrevista. Es un género que me encanta. Eso de... No sé si tú conoces las entrevistas de Jorge Chabonard. Por ejemplo, la que le hace a Borges, a esos personajes. Son magistrales, ¿no? Entonces, me gustaba mucho esto de la entrevista. Algunas me las publicaban, otras no. Había unas muy interesantes. Y algunas veces un comentario sobre un evento, algunas veces un intento de poema, algunas veces alguna cosa narrativa. Ese fue realmente mi incursión en el periodismo. Te estoy hablando de los años 50. Qué difícil para una mujer y en una provincia, porque Tampico, con todo y ser un puerto tan importante de altura, petrolero, tenía su limitación de pueblo, ¿verdad? Entonces, el que una mujer casada y con hijos anduviera metida en el periodismo entrevistando a don Manuel Guzmán Willis, que llevó las Olimpiadas a Helsinki, y otro día un comunista, y otro día un sacerdote, y otro día, en fin, era un escándalo, ¿no? Entonces, pues todas esas cosas te limitaban. Ahora ustedes, no, ustedes están en la gloria, dicen lo que quieren y como quieren, me imagino. Y ojalá que nunca les pongan mordaza, ¿no?
¿Te tocó entonces la censura?
Sí, por supuesto, por supuesto. Pero mira, lo más triste de todo, Julieta, y esto lo digo con dolor, es que era más criticada por las mujeres que por los hombres, fíjate.
Sí, suele suceder.
Qué terrible, ¿no? Decían, bueno, pero esta señora, ¿qué anda haciendo? ¿Qué anda haciendo? Entrevistas y publicar en el periódico, pues no tiene un marido y unos hijos que cuidar.
Ella que se ponga a barrer y a planchar, sí. ¿No qué?
Entonces eso pues te limita y dices tú, no, pues creo que sí, como dicen ahora los chavos, creo que sí la ando regando, ¿verdad? Tengo un lenguaje muy cercano a mis nietos, y a todos mis amigos jóvenes, porque no sabes la cantidad de amigos jóvenes que tengo.
Oye, decías que tú le exigirías más, por ahí en lo que mencionaste, a los periodistas culturales. Amplíame un poquito más esto.
Bueno, mira, que realmente tenga una tendencia el periodismo cultural a eso, a cultivar, a invitarlos a apreciar todas las manifestaciones de arte con un conocimiento, no ir a juzgar.
¿Dirías que hay impreparación?
Claro, que hay impreparación. Mi propuesta sería, si acaso alguien me la pidiera, eso, un gran taller, un taller matriz para periodistas de la cultura. Pueden orientar tanto, y fíjate, la voz de la mujer puede ser tan importante en el difícil oficio de vivir, y estoy usando aquí el título de un libro de Chechare Pavese, El oficio de vivir. Sería tan importante la voz femenina, pero una voz de mujer preparada y no una improvisada que está queriendo hacer heroínas y héroes y grandes figuras de cualquiera de las ramas del arte, nomás por aparecer o porque por amistad, porque Julieta, la verdad, hay muchos falsos valores. De veras, hay una tergiversación de los valores. Hay valores indestructibles. Y hay que saber cuando un pintor ha estado dibujando y estudiando la anatomía, y un escritor está también buscando la palabra, la mejor forma. Los preceptos han cambiado.
¿A qué valores te refieres? ¿En el arte en sí mismo?
En el arte en sí mismo. Y uh-huh. también otros valores perdurables, que son los que luego se critica cuando se habla de moral. Pero sí la hay, por supuesto. Imagínate tú que de repente ves en los periódicos cada cosa terrible, ¿verdad? Que en lugar de orientarte, te desorienta y te descontrola.
Ahora, en el sentido estricto de la palabra, lo que no ¿sufriste la discriminación por ser mujer?
No precisamente, fíjate, uh-huh. no precisamente. Sufrí crítica, que quizá me retrajo un poco, ¿no? Pero entonces lo que hice fue empezar a hacer mi obra creativa, por decirlo de alguna manera, volver cuentos. Por una imagen, por un acontecimiento, por un personaje que me llamó la atención, y entonces hacer cuentos y irlos acumulando ahí, y un día que la suerte, porque yo me considero una mujer con mucha suerte, buena suerte, suerte mala y suerte buena,
crece en la suerte,
exacto, un día yo me encuentro por recomendación de una gran mujer, de una gran escritora, Margarita Murillo, me encuentro frente al maestro Arreola por una recomendación de ella. Y entonces él tuvo un poco de fe en mí, y eso me dio mucho aliento para seguir. Cuando yo llegué a su taller, un taller que tenía para señoras todas mayores como yo, yo ya llevaba varios textos, y pues me atreví a leerle, y cuando vi que no fui tan mal calificada, pues eso me dio aliento para seguir, y ya allí me solté un poquito más. Pero siempre con una buena dosis de inseguridad y de exigencia, exigiéndome más, y quizá muchas veces más de lo que uno puede, ¿no? Porque pues hay que aceptar limitaciones.
Bien, nos vamos a quedar con esto, y ya es hora de irnos a nuestro siguiente corte y más música. Vamos a escuchar más poemas inéditos de doña Amalia Guerra. De eso nos vas a platicar un poquito después de estos cortes. Viene un poema y viene otra pieza de este señor Francisco Céspedes. Esto se llama Como si el destino. Todas las canciones son de él, él es compositor también. Como si el destino se llama esto que viene a continuación después del poema. Desde el anís a la araucaria, olvidemos las formas del poema. Apretada madeja de filosofía, guerra, hambre, cáncer, usura, coloniaje, el dominio del fuerte, las astucias del hipócrita,
desde el anís a la araucaria, el lontanar, la roca, el jilguero, el blando corderillo, la hortaliza. Dame una gota de agua, Clara. Mañana. Mañana volveremos a lo mismo. Invitación. Amalia Guerra.
Seguir o cambiar lo que quiere el alma. Tal vez deje de amar las canciones que le hago a la vida y me quede a morir en la angustia de tu despedida. Ya no sé lo que soy, ya no sé, y tú no te has ido. Parece camino inevitable, como si el destino me quisiera obligar a hacer alas que no vuelan lejos. Y aunque trato, ya empiezo a deberle a la vida muriendo por dentro. ¿Cómo puedo amarte si se acaba el tiempo? ¿Cómo puedo amarte ya se acerca lejos? Nos lleva al fin y empezar a encontrarle pedazos al mundo. A pesar de mí, a pesar de ti, a pesar de mí, a pesar de ti, a pesar de mí. Ya no sé lo que soy, ya no sé, tú no te has ido. Parece camino inevitable, como si el destino me quisiera obligar a hacer alas que no vuelan lejos. Y aunque trato, ya empiezo a deberle a la vida, muriendo por dentro. ¿Cómo puedo amar? Se acaba el tiempo. ¿Cómo puedo amar? Ya se acerca lejos. Solo quiero cambiar esa angustia que nos lleva al fin y empezar a encontrarle pedazos al mundo. A pesar de mí, a pesar de ti, a pesar de mí, a pesar de ti, a pesar de mí. Solo quiero cambiar esta angustia que nos lleva al fin y empezar a encontrarle pedazos al mundo. A pesar de mí, a pesar de ti, a pesar de mí, a pesar de ti.
Por el ojo de la cerradura. No te muevas. Universos parlantes. Universos parlantes. Universos parlantes. Por el ojo de la cerradura.
viento tu nombre, echándolo a rodar. Cruz en el vuelo te fuiste, crucificada yo, alas en cruz buscándote. Andariega en los pueblos de la noche, desde la catedral hasta el tugurio. Voy en tu seguimiento sin hallarte. Apenas un murmullo y mueres con la tarde. Agoniza mi empeño, nada más la palabra quedó. ¿Qué reloj marcará nuestro encuentro? ¿Qué campana doblará tu arribo? ¿Cuál péndula habrá de arquietarse? Despierto de un sueño, voy de la mano que te estruja y de quien te restaura. Sonrió, por ahí merodea. Crótalo, cascabel, algarabía. Solo media un instante entre la fiesta y el torrente que aquieta los virajes y vuelvo a presentirte. Rompecabezas, rompecorazones. Eres entre las bocas panal inagotable, jugo de capulines y limones, cataclismo, marejada, voces que se vuelven confusión. Bajo el sol de un instante, hojarasca, pluma de pavo, abanico con que pretendo refrescar el aire, te llamo absurdo. Me adentro en la ciudad de nombres rotos y tu sombra entre ruinas se proyecta en senderos que no conducen a donde te presiento. ¿Gravitas en mi ceguera? De mi razón no naces. Agonizas. ¿Acaso moras en este desconcierto? Herida vestezuela, rumió la hierba seca del poema y no apareces. Voy a otra orilla, oteando el horizonte, para fijar tu vuelo y encontrarnos. Cruz en vuelo. Amalia Guerra.
Seguimos acompañándote aquí por El Ojo de la Cerradura con doña Amalia Guerra y estos poemas inéditos. Y me llama la atención, doña Amalia, que lo primero que haya escrito hayan sido poemas y sin embargo usted es más bien conocida, eres más bien conocida como dentro de la narrativa del cuento.
Bueno, Julieta, mira, básicamente porque tengo un respeto enorme por la poesía, ¿no? Tengo un gran respeto por la poesía. Tú no sabes cómo leo yo un libro de poemas de, bueno, te podría citar no sé cuántos y cuántos poetas, ¿no? Y y ese gran respeto que le tengo me hace pues no atreverme con ella. Si me atreví y me atreví a leerlo fue porque tú insististe en que querías poesía mía. Pero la verdad es que yo decía, o alguien ha dicho, que dentro de mi prosa, de mis textos, llámese cuentos, narraciones o...
¿Hay poesía?
O lo que sea, hay poesía. Hay poesía, no necesariamente versificar, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Yo creo que se puede encontrar la poesía en un ensayo y hasta en una cosa periodística, ¿no? Bien, pero te digo, este poema, diría yo que entre mis grandes inquietudes está lo profano y lo sagrado. Y ante tamaño problema, debía quedarme en el silencio. Un silencio angustiante, ¿verdad? Pero claro, al sentir desamparo, nace el grito, ese grito que intenta hacer poema, que así le titulé, Cruz en vuelo. ¿Por qué? Bueno, porque te voy a poner una metáfora así como muy moderna, ¿no? Va a ser una carretera, todo va muy bien, una carretera muy lisa, sin baches, sin problemas. Y de pronto un vado tremendo, 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 y ¡pum! Allá vas. Y vas para abajo y luego vas para arriba. Y yo padezco esto. Esto se llaman depresiones. Ahora le llaman estrés. Y dentro de esas depresiones, yo voy acercándome un poco a esa noche oscura del alma de San Juan de la Cruz, a esos años terribles de Santa Teresa. Y por supuesto que yo no, bueno, ni siquiera se me ocurre acercarme a ellos, pero están de una manera angustiante en mí, en lo que escribo. Luego, porque de una u otra forma sigo escribiendo porque el anhelo de trascendencia está presente en mis encuentros y mis desencuentros con el amor, con todas las formas del amor. Cuando hablamos de amor, la gente siempre piensa un hombre y una mujer, romanticismo, sexo, no sé cuántas cosas. No es cierto. El amor está en tanto, en todo. Te enamoras de tantas cosas, de tantos paisajes, de tantos olores, de y hay el desamor, porque muchas veces aquello de lo que estabas un poco deslumbrada te desencanta, te desenamoras, se acaba el amor, se rompe, algo se quiebra. Mi otra locura de dar con la verdad imposible. Imposible, cada día más imposible, dentro de esta maraña que se me ha vuelto el vivir. Imagínate tú cuántos cambios ha sufrido mi vida en 80 años. Cuántas guerras me he informado de cuántas guerras a través de mi vida. 3 ya. Revoluciones, cambios políticos, cambios de todo, el cambio tremendo este que estamos viviendo. Entonces ya digo, esto es una maraña.
¿Guerras personales?
Por supuesto, claro, todos la tenemos. Y más una persona con una hipersensibilidad y un temperamento un tanto desbocado.
¿Consigo misma? ¿Con los demás?
Yo creo que el de las
con situaciones,
claro, sé. Con situaciones. Conmigo también, aquí está el poema que te acabo de leer. Y luego por ahí leíste un poema triste de una gran soledad. Dijo, casa vacía de dueña. Abro labios entreabiertos para no decir. Tengo fama de una mujer, de una vieja joven. Y allí cuando le hablo a mi madre, le digo, tus ojos no reflejan mis caretas. Porque a veces necesitas ponerte la careta. Traes por ahí adentro un puñal clavado. Pero tienes que sonreír porque no es justo que los demás sufran con tu sufrimiento, que los haga sufrir, ni desnudarte totalmente.
¿Sufre cuando escribe Amalia Guerra?
Sufro a veces y otras veces me doy unas divertidas locas. Fíjate, cuando escribí Las Musas, que es un cuento que en un libro que próximamente parece ser que ahora sí saldrá, que medita la UDG, uh-huh, y que parece que saldrá para la Feria del Libro, que se llama Retorno al Eco, porque es un recuento mío, es una especie de antología personal. Allí hice una selección con separatas. Parece que el libro saldrá para la feria. No sé si me estoy anticipando un poco a anunciarlo, ¿verdad? Pero lo anuncio con mucho gusto, con mucha satisfacción. Y ya se me fue un poco el hilo. Te decía que otra de mis que por ejemplo en mis cuentos, pues ay, mira, me motiva tantas cosas que he visto y vivido de cerca y a distancia, personajes que digo, esto tengo que decir, tengo que hablar de esta persona. Y entonces yo hago un poco lo que los actores, me vuelvo un poco mi personaje. En algún momento, si voy a hablar de una prostituta, me vuelvo la prostituta. Y además viví cerca de ellas en una época que hice trabajo social. Trabajé en cárceles y hospitales, cárceles de mujeres, en Tampico. Y luego a lo mejor soy una niña picana, traviesa, o un chiquillo por lo regular indígena. Me gusta mucho los cuentos costumbristas, me encanta el lenguaje de ese pueblo. Y hay otra parte que, bueno, ese texto sí me gustaría leerlo yo, porque creo que de ese texto parte pues casi todo lo que he escrito, fíjate.
¿Qué
por
texto?
Ahí está en el libro. ¿Crees que puede?
¿Las atadoras? Sí. Sí, ¿cómo no?
Sí, mira, es un texto pequeñito. No sé qué tiempo se lleve, pero no es muy grande.
¿Es la esencia de Amalia Guerra? ¿Podría decir así?
Sí. Y entonces sería una de las cosas en las que estaría yo de acuerdo con don Sigmund Freud, en función de que infancia hace destino, que las fijaciones de la infancia te sellan para toda la vida.
Inevitablemente,
fíjate. Y yo viví mi infancia hasta los 9 años, 8, 9, 10, porque íbamos y veníamos, en un pueblo donde la mayor parte de la población era indígena, en Mitlal Pujagua de Rayón, en Michoacán. Entonces, te voy a leer el texto, porque aquí está, de aquí, yo creo que de aquí parte todo. Dice, se llama autobiografía. Mi madre tenía un pequeño espejo al que prestaba especial atención. No por mirar en él sus propios reflejos, mi madre no era vanidosa. Su interés era de otra índole. Un día el espejillo apareció quebrado, así nada más, sin motivo aparente, y ni siquiera ella supo la razón. Sabía, en cambio, que ciertos cristales eran tan sensibles que una aguja de luz o un vientecillo helado podría astillarlos. Con premura recogió los fragmentos de variadísimas formas y los guardó en su corazón. Solo uno dejó frente a la luz y al aire, pues aunque había quedado tan disforme que podría distorsionar lo mismo la belleza que la fealdad, ella presintió las reverberaciones. Sucedió que un día el espejillo se empañó. No lo pudo limpiar ni con el agua verde de sus ojos y se puso muy triste al mirar su pedacito de cristal enturbiado. Ahora soy la dueña absoluta de aquella especie de reliquia, y más aún, del misterio de su empañada superficie. Alguien me dijo que lo echara a la basura, pues guardar semejante bagatela era dañino, enfermizo. Otros decían que era de mal agüero, en fin, que era nada. Pero allá, tras su opalina capa, se han reflejado cosas, sucesos, imágenes que pasan y se quedan. Vuelos retozones, alas quebrándose en la ruta, viajes sin itinerario y sin retorno, follajes matizados por la luz, risas de soles infantiles, el llanto de las nubes estivales y el paso de los hombres. Aquella tierra huraña tan distante en el tiempo, celosa de su oculta riqueza, ostentadora de frescuras, en sus colinas escarpadas, recubiertas de musgo, la estrella mayerina y los conos gigantes apuntan al cielo llorando sus resinas aromadas. La pétrea gravidez de una cúpula o el lápiz vertical de aquella torrecilla de iglesia pueblerina. Los domingos, pletóricos de gris de minería matizados de sol y el viento azul llevándose, solo por unas horas, el tizne de los rostros y el olor a carburo de las lámparas. En lo que de cristal sonoro conservara, fijó el tintineo de unas cuantas monedas, las que ganó el minero después de sucesivos días de ahondar por túneles y socavones, buscando oro para los señores de las casas altas, los jardines fastuosos y las tibias alcobas. ¿Serían aquellos matices los que empañaron el cristal? Tal vez. En todo caso, debía limpiarse con el agua salada que asomó a los ojos del hombre topo después de agotar su salario en el tianguis. Frijol, maíz, cebollas, un pantalón para el chamaco y un rebozo para la abuela que ya tiene 100 años. El llanto del minero se me vino a colgar a las pestañas. Se vuelve un río delgado, largo, y tengo que esperar que se vacíe para seguir temblando en los reflejos. El cristal se transforma. Se vuelve una estrella de puntas hirientes y nadie lo advierte. Es natural y es bueno tener un secreto. Entre filo y filo van pasando las hermanitas, pájaros de alas quietas que cambiaron el canto por un silencio que el espejo registra y que la historia sabe. La flor de sus idiomas se deshoja en el tiempo. ¿Quién juntará sus pétalos? Sus pies, lisura de mamey y de piñones, son piedra contra las piedras del camino que cruza el hermano indiferente. Suben y bajan montes. En hilerita van con el cántaro al hombro y el canasto armado de quelites. La noche antigua resbala por sus trenzas, tiñe de gris el río de sus arterias y se cierra en nostalgias de un pasado esplendor que los abuelos cuentan en torno a la fogata. La estrella estrellada va de un lado a otra, a otro. Pasa por la ciudad de piedra y hierro con su trajín de hombres, sus calesas tiradas por jamelgos, automóviles, tranvías, el misterio del radio, su ángel dorado tan lejos del cielo y las plumas del joven abuelo quedándose por siempre en el pedazo de cristal. Un día se va a las playas. A la orilla del mar, entre sus nieblas, rieló la aurora y el crepúsculo, las muñecas de cirros y de cúmulos tan altas. ¿Jugar con ellas? ¿Y por qué no? Son un instante de muñecas. Geometría de gaviotas, triángulos retozando en el viento yodado, rumor de caracolas. Y en la bocana, un barco endeble escalando montañas transparentes. El pescador se atreve en un mar de promesas. En el prodigio del reflejo, pámpanos y lubinas se han vuelto entre la red mariposas escamadas. Y en la verdad, pan, café, 3 metros de percal y un collar de cuentas de colores para la niña que reventó en claveles. Y todos son reflejos de un espejo sensible al tiempo y sus paisajes. Hierro helado que quema y templa, matices tramontanos, arco iris de mar, cielos transfigurados, oleajes que sostienen a la nave en pos de la esperanza. Atardece. Se acercan los confines de la noche. Y una parvada de aves llega desde aquel árbol que tenía un hombre de pila y un tronco de resinas soterrañas que me chorreó en las venas. De su raíz brotaron ramas ásperas y frutos de silencio, el silencio obligado de un árbol consumido por la furia de los vientos adversos. Todo eso y más reflejó el pedacillo de espejo. Voy a tirarlo a la basura.
Ahora, ¿para qué, por qué escribe Amalia Guerra?
Ay, Julieta. Pues yo creo que por una necesidad enorme de decir, de comunicar sensaciones, lo que ves, lo que sientes, todo lo que conforma al ser humano, olores, tacto, vista, todos nuestros maravillosos 5 sentidos de los que estamos dotados y de los que, gracias a Dios, todavía disfruto a los 81 años.
¿Para qué sirve la poesía?
Para mí, para enriquecerme, para hacerme pensar, para meditar. Otras veces solamente para gozar las formas del poema. Mira, esta mañana estuve leyendo a Neruda. Estuve leyendo a Neruda esta mañana. Residencia en la Tierra. Y luego otros días leo mujeres que admiro muchísimo. Mi Rosario Castellanos, que tanto he querido, he admirado. Ay, mira, sería interminable y no quiero ser injusta, ¿no? Esta aventura de leer es apasionante. Hay en mí todavía una especie de, ¿qué te diré? Como de rescoldos de libros que leí hace muchos años cuando era muy jovencita. Un libro de Eduardo Marquina que se llamaba Almas Anónimas, que se me ha quedado siempre. En fin, mira, es que es un mundo maravilloso. Doy gracias infinitas al Creador porque me dio unos ojos para ver y una sensibilidad para que, si muchas cosas no las entiendo, que las reciba mi sentimiento y que me hagan gozar y algunas veces sufrir y unas veces me hagan brotar lágrimas y otras veces suelte yo carcajadas, porque hay cosas lindas que te hacen reír muchísimo. Y todo lo que es el mundo maravilloso de la literatura, pues es apasionante, Julieta.
¿Es apasionada Amalia Guerra?
Por supuesto.
¿Qué más es Amalia Guerra?
¿Qué seré? Yo creo que un poco bastante atormentada. Pero ¿sabes qué? Cuando estoy atormentada por dudas y por pues toda esa búsqueda que uno tiene tan humana y tan pues tan natural en algunos, busco voy a lo fútil, a lo práctico. hago quehaceres, hago muchas manualidades, me gusta mucho, he pintado, soy una gente muy inquieta, no paro, me encanta la jardinería, en fin, porque de veras, si tú te metes en toda esa problemática que supone vivir intensamente, y mi temperamento es para vivir intensamente.
¿Estás satisfecha consigo misma?
Bueno, en algún sentido sí, sí estoy satisfecha. Sí, espero tener una muerte tranquila.
Pero, ¿le falta por hacer, de acuerdo a sus planes, proyectos?
Siempre, siempre te falta por hacer, Julieta.
¿No es usted de las que dice, yo ya cumplí, ya?
No.
Como suele suceder, ¿no?
No, para nada, para nada. Me falta mucho por hacer.
Como en casos, y lo menciono, ¿no?, de señoras de su edad, ¿por qué no decirlo, no?, que, bueno, llevaron la vida cotidiana de amas de casa, ya tuvieron sus hijos, ya tuvieron sus nietos, dicen, ya cumplí con esto, y eso hasta ahí llegó la realización. Para Amalia Guerra no es así.
No. Ya tengo bisnietos.
Ya tiene bisnietos.
Tengo 3 bisnietos.
Pero no consiste la realización por ese lado nada más.
No.
No la concibe, pues, más bien.
Claro.
Más bien dicho.
Claro. Creo que debemos tener una realización. Estamos en todo nuestro derecho de tener una realización personal.
¿Se sintió apoyada durante... ¿Se ha sentido apoyada durante su carrera, ya hablando en concreto de esto?
Creo que no he sido muy, muy, muy formal y muy seria en cuanto a carrera, si te refieres a carrera literaria, ¿no?
Sí, sí.
Parte desde una base, que yo soy autodidacta totalmente, ¿no?
¿Y tuvo problemas por ese lado?
Por supuesto.
¿Críticas y demás?
No, fíjate, he corrido con suerte. Críticas, claro, pero he corrido con más bien con suerte. Y he estado cerca de gente tan valiosa. Por ejemplo, yo hice un Siglo de Oro español con el... maestro sacerdote Carlos González Salas en Tampico, que me enriqueció mucho. Te digo, hay como que yo, como una esponjita, he absorbido mucho de la vida, de todo. Me encanta la gente del pueblo. Y al decir la gente del pueblo, voy a los desheredados, voy a los pobres, voy. Su lenguaje.
Lo auténtico.
Su autenticidad. No te creas, a veces ellos están metidos en una cerrazón de miedos, de temores, porque han sido tan vapuleados, ¿no? Pero mira, acabo de tener un encuentro con Juan Bañuelos, tan emocionante, platicándome con mucho entusiasmo de su contacto allá en Chiapas con esta gente de la revuelta esta, y me encontré con un Juan Bañuelos diferente, más humano. Dijo, ¿qué andamos haciendo buscando la poesía con Rimbaud, con Baudelaire, con tal, con cual? Acá tenemos un mundo maravilloso, un mundo rico con nuestra gente. Yo te digo, mi niñez la viví entre indígenas. Mi pueblo minero, linda con el Estado de México. Entonces, allí yo escuchaba a los indígenas adorados, que aquí los menciono en este texto que leí, hablar sus dos lenguas. El purépecha, que está cambiadísimo, tarasco, y el náhuatl, o el mazahua. Y también, pues es hay una mezcla de lenguas, ¿no? Pero te digo, todas ellas, es un mundo maravilloso, interesantísimo, este nuestro. Es que tenemos un país tan rico, Julieta. ¡Qué barbaridad! ¿Te das cuenta?
Sí, aquí hay una llamada de la señora. A la Lilia Pérez López dice, recomienden un libro para una persona muy sensible, pero injustamente detenido, que le pueda levantar el ánimo.
Ah, caramba. ¿Qué se me ocurre, pues?
¿Dónde pueden encontrar por lo pronto sus libros, doña Amalia?
Bueno, yo pienso que, espero que estén... Mira, este libro, Las Ataduras, corrió con una suerte pésima. Se vino el terremoto, el ciclón de... No el ciclón, el temblor del 80... ¿Qué fue? Julieta, refrescame la memoria. El temblor grande de 85.
85, sí.
El temblor de 85. Y este libro, y la editorial desapareció. O sea, Catún. Sí, se cayó, figúrate ahí en...
¿Y no se han reeditado?
No, no se ha reeditado el libro. Se acabó el libro, desapareció seguramente en el derrumbe, ¿verdad? Fue un libro desafortunado. El primero, El vuelo que hizo aquí Bellas Artes, está agotado. Y el último, que es el que tengo, que se llama... ay, Dios mío de mi vida, ¿cómo se llama? La Fiesta, que le editó Ágata, sí, una editorial nuestra. Espero que esté teniendo una mejor distribución. Es el último libro mío, son tres.
Pues muchísimas gracias nuevamente por haber estado por
gracias
aquí.
A ti, Julieta, te felicito por tu programa.
Gracias. Pues gracias por acompañarnos, espero hayan disfrutado esta entrevista In Memoriam de Amalia Guerra. Gracias Fortino Montaño, yo soy Julieta Marón y nos escuchamos hasta el lunes en punto de las 11 por El Ojo del Cerrador. Gracias por acompañarnos.
Esto fue Por el Ojo de la Cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves. Hasta la próxima.
Bienvenidos a conocer la sal y la pimienta de los nombres científicos. Este es Especiero, una colección de anécdotas sobre los nombres de las especies de nuestro planeta.
Un pariente de tenazas. La langosta. En 2002, Christopher Boyle, experto en parásitos de crustáceos y crustáceos que parasitan a otros organismos, incluyendo otros crustáceos, bautizó a una especie de cangrejo del género Albunea, que habita en las playas arenosas de Japón y Australia, como Albunea groeningi. Esta especie es nombrada así por Matt Groening, cartonista y creador del programa de televisión Los Simpson, en honor de su extensa promoción de temas crustáceos en los medios populares.
MG, there you go.
Los Simpson han expuesto a la gente a la diversidad de las especies crustáceas, incluyendo el cangrejo ermitaño de Lisa.
Okay, okay.
Las técnicas de limpieza del cangrejo ermitaño de Patty y Selma. Y por supuesto, Tenacitas la langosta, Pinchy en inglés, Tenazas en el doblaje latinoamericano de la serie.
¡Oh, ya se asustó!
Un año después, Boyko daría el nombre de Albunione Yoda a un isópodo, un orden de crustáceo que vive como parásito en las branquias de Albunea groeningi.
¡Oigan, qué huele tan bien!
¡Oh, tenaza!
Especiero es una colaboración de Luis Javier Plata Rosas basada en su libro El curioso caso de la especie sin nombre, publicado por la editorial Universidad de Guadalajara. Producción, Juan Almeida. Voces, Rudy Almeida y Sentli García.